Es bueno estar con todos hoy alrededor de nuestras diferentes iglesias y de donde nos está escuchando. También los que están visitando por primera vez. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos honrados que estés aquí. Antes de ir hoy, quiero que tengas una interacción significativa. No queremos que salgas aquí sin hablar con nadie. A mí también me gustaría conocerte, hablarte. Preséntate, habla conmigo. Me gusta que los fines de semana, cuando no predico, tengo la libertad para visitar a otras iglesias. Es lo que he estado haciendo en las últimas semanas. Y he tenido tiempo para pasar tiempo con nuestra iglesia en Carmel, en el norte, y con el centro, en Indianápolis. Estaban llenas, tenían un espíritu dulce, y muchos voluntarios trabajando en sus diferentes áreas, y tuve buenas conversaciones, y ustedes saben quiénes son. Quiero que Plainfield, Midtown y Fishers que sepan, les voy a visitar pronto, en las semanas venideras. Quiero visitar esas otras tres iglesias. Si me ves en la entrada de la iglesia, te quiero conocer. Aquí en el noroeste, te vemos cada fin de semana, no es tan gran cosa. Me gustaría conocerte también. Por lo general, estoy aquí a mi izquierda, a tu derecha, entre los servicios, y me gustaría tener oportunidad para conocerte. No sé con qué entraste hoy, cómo estás llegando, cómo te sientes hoy. ¿Cuántos han tenido una semana? Casi no vine hoy por unas cosas que tengo ocurriendo en mi vida. Y podemos ser muy auténticos de eso. Y nos gusta decir aquí que queremos llegar listos. Y lo que significa es, a pesar de si tuviste una semana, o a pesar de lo que estás experimentando físicamente, espiritualmente, emocionalmente, que nos presentaríamos, hay poder en eso, listos, esperando tener un encuentro con Dios y escuchar una palabra de Dios. Llegamos esperando esto, listo. ¿Alguien quiere escuchar de Dios hoy? No quiero escuchar de ti, quiero escuchar de Dios, yo también. Entonces, a pesar de con qué viniste, quiero que tengas un encuentro con Dios. Es lo que he estado orando. Y el servicio de hoy es un poco diferente. Ya te diste cuenta, cuando cantamos una canción, y aún están llegando, porque pusimos la adoración más al final, porque el final del sermón no es final del servicio. No es tu tiempo para ir. Por eso lo hicimos con intención. Porque hay tanques al frente. No estamos haciendo bautizos para Jesús hoy. De hecho, son tan cómodas. Vas a querer bautizarte y quedar ahí un rato. En esas tinas de agua caliente. Aunque sea una persona que espontáneamente decide dar su vida a Jesús. Hemos visto a docenas de bautizos hoy orando que haya uno más. Que tiene Biblias, abra a Juan capítulo 3. Es nuestro pasaje para hoy. Hoy estamos terminando una nueva serie de sermones titulado Charlas de Letras Rojas. Y lo que eso significa es, si uno de ustedes tiene una Biblia de edición de letra roja, las letras rojas significa la mera palabra o la vera palabra que Jesús habló. Hicimos, en ese tiempo del año pasado, hicimos la misma serie. Y la respuesta fue tan abrumadora, que decidimos hacer la serie otra vez. Pero no estamos predicando los mismos sermones, porque Jesús tiene mucho más que decir. Seguimos en el Evangelio de Juan. Vamos a cubrir más cosas que Jesús dijo que no pudimos cubrir el año pasado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el dicho directamente de la boca del caballo? ¿Y sabe de dónde viene eso? ¿Por qué decimos ese dicho en inglés? Vino directamente de la boca del caballo. Lo escuché de la persona a cargo, la persona que tiene la autoridad para decirlo. Yo sé porque lo escuché directamente de la persona. Pero no sabíamos por qué decimos de la boca del caballo. Y hice investigación y me di cuenta que antes, cuando los caballos eran más un centro de nuestra cultura, lo usábamos para transportación. La manera para determinar, y es una gran inversión tener caballo, y si vas a comprar caballo de alguien, no solo tomabas a su palabra si era buen caballo o caballo con pocas millas. No había un tiempo, un hecho de verificación de caballo como tienen para carro. Entonces lo que harían es abrir la boca del caballo y ver los dientes, porque por los dientes puedes determinar su edad. Entonces, directamente de la boca del caballo determinaron. Qué bueno que llegaste a la iglesia hoy. Si nada más sacas del servicio, te eduqué. En esa serie, lo que estamos haciendo es, vamos directamente a la boca del caballo. Y suena raro decirse de Jesús, y no lo digo de manera de mal respeto. Al contrario, vamos a la fuente, la información más verdad y certeza, directamente del Hijo de Dios, Jesús. Hay una validez de que otros escuchó y miró qué hizo, pero vamos a escuchar directamente que Él dijo. Y la cosa más importante que dijo, lo que dijo de Él mismo, lo que dijo del mundo y su creación, o el orden creado, si quieres, y lo que dice de ti. Entonces, lo que dijo sobre sí mismo, sobre ti y sobre el mundo. Hay muchas personas hablando hoy en día, ¿no has notado? Muchas personas que dan su opinión, mucha charla, mucho ruido. ¿Has ido a un restaurante encontrándose con alguien y intentando escucharle en la conversación, pero hay tantas personas en el café o en el restaurante que hay una charla constante a tu alrededor y es difícil escuchar la conversación frente a ti? Para mí, no sé cómo tú estás hecho, pero eso baja mi batería emocional, como tener abiertas muchas aplicaciones en mi teléfono. Quiero levantarme y decir, tocar mi vaso y decir, todos, voz baja, quiero prestar atención a la persona frente a mí. No he hecho eso, pero quiero hacerlo. Y es cierto con la vida. Hay tantas cosas que nos distraen. Tantas cosas buscando nuestra atención, tanto ruido. Hay mucha texteando, comentando y enviando correo. Y es difícil discernir cuáles voces hablan verdad y los que están mal guiando o engañando. Tú sabes, no tengo que decirlo, sabías. Pon nueve tu cabeza si alguien te ha engañado. Hasta AI, inteligencia artificial, te puede engañar. En los últimos meses, he usado el ChatGPT y otro programa de inteligencia artificial para hacer investigación de estadísticas o buscar ilustración, ese tipo de cosas, ayudando con investigación. Y esa es una de las cosas que he tenido que aprender acerca de AI. Cuando termines de hacer investigación, la última pregunta que tienes que hacer es si la información que me dio es certeza. Y la inteligencia artificial dice, no sabía que querías información certeza. La gente de AI te va a engañar y a ti mismo te vas a engañar a ti mismo. ¿Sabe a quién no te va a engañar? Jesucristo. Lo que queremos hacer en esta serie hasta la Pascua es decir directamente y simpáticamente decir, baja la voz a todos, queremos escuchar a Jesús. Dijo Jesús en Juan 8, Satanás es el padre de las mentiras y está constantemente engañando y distorsionando la verdad. Lo que significa que no solo debemos ser perspicaces, es que estamos acostumbrados a escuchar la verdad, con B, V pequeña, y pasar tiempo con el V grande, la verdad grande que es Jesús. Y cuando escuchas mucho la verdad, las mentiras son más pronunciadas, son más obvias. Él es la verdad. Hey, quiero que lo conozcas. No quiero que sabes de Él, quiero que conozcas a Él. Esta es charla de relaciones. Queremos ver su palabra juntos y quiero que sepas que a veces la palabra de Jesús te van a confundir, te van a confrontar, te van a convictar, confortar y desafiar. Van a hacer todo eso. Pero lo que van a hacer principalmente es, si permites, es que te van a cambiar. Y te van a encontrar justo donde estés, a pesar de lo que es ahora. En su amor y misericordia, Él rehúsa abandonarte donde estés, donde estás. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Lo que quiero que veas, este pasaje, esas letras rojas, no es el sermón que predicó ni una parábola, ni milagro que hizo. Estas palabras rojas o letras rojas es una conversación con una conversación que tuvo Jesús con un hombre de nombre Nicodemo. Comenzamos en Juan 3, 1 a 2. ¿Estás conmigo? Es bueno saber que estás conmigo, porque si respondes, predico mejor y más corto. Bueno que sepas. Versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro. Circula esta palabra. Sabemos nosotros que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan 3, 1 a 2. Lo que quiero que sepas de Nicodemo es un hombre, líder religioso, muy respetado y muy competente. Y no es cualquier líder religioso. Era del grupo profesional, avanzado y de alto riesgo, alto rango. Y es posible que era mayor que Jesús, porque en el texto lo puedes ver, dice, parece que está dando a Jesús complementos, pero hay un poco de una noche, de un tono condescendiente. Le dice Rabí y reconoce que Jesús ha hecho cosas milagrosas, pero notas, dice, es claro que Dios está contigo. Nicodemo no está en este lugar, ni mira, ni reconoce que Jesús es Dios. También quiero destacar que Juan lo encuentra importante en versículo 2 para destacar el tiempo de día que vino a visitar a Jesús. Es tan significativo cuando usa las palabras de noche. Hay mucha especulación acerca de eso. Si has hecho estudio acerca de este pasaje, has escuchado las explicaciones. Una explicación potencial es Nicodemo tenía una reputación que mantener y estaba manejando su reputación y arriesgando el shock a su carrera si la gente lo viera con Jesús. Por eso fue de noche. Es posible, Juan no lo dice, no sabemos por cierto. Otros pueden asumir que ambos eran hombres ocupados y era el único tiempo que podían encontrar en su calendario de Outlook. Están ocupados de día y al final de día tienen un poco de margen. Y se pueden encontrar en Starbucks o nombres conocidos, va a estar interrumpidos. Es chance hablar sin interrupción. También es posible, es una posibilidad, pero Juan no lo dijo, no sabemos. Honestamente, la razón que Nicodemo viene a Jesús de noche, no sé si importa tanto. Destacaría eso, que vale la pena saberlo. El término no noche en el Evangelio de Juan, cada vez que Juan lo utiliza, es una representación, no el tiempo de día, sino una oscuridad espiritual, un tema que representa el mundo de incredulidad y descreencia. Y el otro que observó que hizo algo de noche fue Judas Iscariote. Y es posible que Nicodemo llevaba una máscara de día con apariencia de éxito, parece que tiene todas las respuestas y tiene todo en orden, pero de noche, cuando se quita la máscara y está auténtico y real, sabe que algo no está correcto. Tiene tantos logros a su nombre y por todo el conocimiento que tiene de Dios y todo su esfuerzo moral que ha extendido para Dios, sabe que hay algo que falta en su relación con Dios. Y quizás uno de ustedes saben cómo se siente. Quizás tú te sientes así ahora. Tienes mucho conocimiento de Dios, has hecho muchas cosas morales para Dios, pero hay algo que falta en tu relación con Dios. Hay una intimidad que falta y estás pasando tiempo manejando de cómo las personas te ven en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la media social, en la iglesia, que estamos seleccionamos cuidadosamente para que la gente vea tu video destacado. Si te creaste en la iglesia, serviste, quizás cuando vaya a Juan 3, vamos a ver ese carácter Nicodemo. Inmediatamente tú dijiste, ¿sabe? Yo sé este pasaje, he enseñado de este pasaje, no hay más nada que yo pueda aprender de eso. Es buen indicador que estás en un campamento similar a Nicodemo. y Nicodemo, él quiere aplacar a Jesús por darle un complemento, pero es como complemento con la mano. Y como respuesta de Jesús es interesante cómo responde. Claro que eres rabino y has hecho cosas milagrosas, Dios está contigo. Y Jesús podía haber sido agradecido con eso, pero no, ¿qué hace Jesús? Responde en versículo 3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, Juan 3:3. Quiero señalar, dice, a menos que no nazca de nuevo, no entres al reino de Dios o no vas a cielos. No dice eso. Dice, a menos que no nazca de nuevo, no lo puedes ver. No puedes ver el reino de Dios. Si vuelves al final del capítulo 2, Juan 2, nuestra Biblia tiene capítulos numéricos y el manuscrito original no lo tenían. De hecho, en mi Biblia, el título sobre eso dice Jesús y Nicodemo, antes de entrar su conversación. Y te quiero señalar eso en versículos 23 a 25. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de lo demás, pues él conocía el interior del ser humano. Juan 2, 23 a 25. Ese es un momento de dejar caer el micrófono. Y es por eso que Jesús no es distraído o descarriado o agresivo con la postura de Nicodemo. Él menciona esos señales milagrosos a Jesús que hizo porque es posible que Nicodemo estaba con el pueblo de las personas en capítulo 2. Por eso utiliza esa palabra, es nosotros. Y dice que Jesús sabe de la naturaleza humana. Él sabe que está en el corazón de Nicodemo y en el tuyo y el mío. Y está pasando esas palabras graciosas. Y dice, es hombre mayor que tiene títulos religiosos y es bien respetado en la sociedad. Jesús lo mira y dice, tienes que nacer de nuevo, porque si no lo haces, no puedes ver el reino de Dios. Eso hubiera sido ofensivo a Nicodemo. Y lo ves en su pregunta en versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y yo creo que dijo con un poco de exasperación. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Escuchaste el escepticismo ahí? ¿O el sarcasmo? Y él regresa a Jesús con sarcasmo y dice, ponerlo en palabra de hoy en día, ¿me estás diciendo que para ir a los cielos tengo que regresar dentro de mi mamá? Uno, es asqueroso. Dos, es imposible. Tres, ella ya tuvo tanto tiempo para sacarme de 7 libras y ahora soy hombre de 200 libras. Número 4, va a requerir consejería serio y terapia por lo demás de nuestra vida. Está siendo sarcástico, está siendo cínico y quiere descarriar la conversación. Y Jesús no está perplejo. Lo que dice Jesús luego, no creo que ni sonrió, ni cambió su mirada, ni rompió su mirada. Yo creo que él hubiera dicho, míreme, Nicodemo, en los ojos. Versículo 5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Juan 3, 5 a 8. ¿Te das cuenta de lo que dijo en la última frase? No puedes explicar cómo alguien llega a ser cristiano. Es un milagro. No lo puedes explicar. Ese trabajo es una obra del Espíritu Santo. Nicodemo, ni tú, con tanto tus logros y títulos, tienes que nacer de agua. ¿Qué significa eso? hay un significado tangible y hay uno teológico. ¿Cuánto ustedes mujeres que están listos para parir, como saben, o dar luz, rompe el agua? Y si rompe el agua, tienes que llevarla al hospital porque bebé viene. Y eso significa parte, pero también es una referencia a Ezequiel capítulo 6, cuando dice, te rociaré con agua pura y quedarás purificado, que simboliza una lavada para hacerte como nuevo. Cuando llegues a ser cristiano, estás hecho nuevo, que naces del agua y estás limpio y tiene sentido. Haga los platos, lava ropa o bañarte sin agua. El agua está ahí para limpiar. También dice, tienes que nacer del espíritu. Quiero que sigas la lógica conmigo. Los seres humanos reproducen. Los tres servicios tenían la misma respuesta, nada. No es respuesta de truco. Humanos reproducen pequeños humanos. Los perros dan luz a cachorros o perritos. Las gallinas dan a luz a pollitos. Y no suficientemente rápido. Necesitamos huevos. Ahora, un amén, por favor. Necesitamos más huevos. Ese fue de mi hija. No quería que usara ese chiste, pero lo usé. El Espíritu Santo da a luz a... El Espíritu Santo da a luz a cristianos llenos del Espíritu. Escúcheme. Nadie llega a ser un cristiano por su propia decisión. Pero no me forzaron. No digo que te forzaron. Eres parte de la decisión, seguro. Es como eres parte cuando te hizo, cuando te dio luz tu mamá. Eres parte de eso. Estabas ahí. Y solo eso. No hiciste más nada. No lo causaste. No eres consciente de ello. No tuviste que decir nada. No tenías decisión. No escogiste tus padres ni nacimiento. Ni el año de nacimiento, es algo que te ocurrió. ¿Cómo sé que nací? ¡Estás aquí! Muy similar, llegar a ser cristiano no es meramente una decisión que hiciste o una obra que hiciste. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de ti. ¿No la puedes explicar? ¿No la puedes contener? Y no lo puedes mantener. Es una obra del Espíritu Santo. Y sé que estoy hablando con alguien ahora, porque parte de la razón, porque casi no llegaste hoy y estaba coqueteando con abandonar, o están deconstruyendo tu fe, y la razón es porque esa cosa de fe no está funcionando. Míreme, le voy a decir muy ligeramente, es porque lo quieres hacer de la carne, por tu propia fuerza. Leer la cosa correcta, hacer la cosa correcta, asistir a la cosa correcta, saber la cosa correcta, tener, buscar respuesta correcta a tus dudas y poner todo bonito. Y unos, en vez de someter a Dios de humildad, siguen negociando con Dios en tu orgullo. Y no puedes llegar a ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene sin humildad. Cuando el orgullo entra a tu vida, el Espíritu Santo se va. La palabra espíritu en el Viejo Testamento traduce como ruach. Dile todo conmigo. Ruach. Ruach. Si no escupiste a alguien a tu frente, no dijiste bien. ¿Sabes qué significa? Literalmente significa un viento o un soplo, pero no un soplo normal. Una exhalación violenta, una ráfaga de aliento. El Espíritu Santo viene con poder. En el Nuevo Testamento la palabra es traducido como pneuma, que significa un viento, es un corriente, una ráfaga de aliento. El viernes estaba muy vientoso aquí, y lo sé porque ayer en la mañana fui atrás de la casa y había cosas botadas que tuve que recoger. ¿Cuántos de ustedes en un día vientoso han sido capaces de para calmar el viento? ¿Hay alguien aquí, unos susurradores de viento? Vas afuera y dices, ah, no domas el viento. Eres parte de lo que sucede. El viento sopla en tu vida y sopla donde quiera. No te da un aviso. Ah, vengo de acá. No importa tu estilo de pelo. No busca tu permiso, solo sopla. No quiere tu comentario ni ayuda. Lo mismo del Espíritu Santo. Llegar a ser cristiano o vivir como cristiano es imposible sin el urge o la obra y el sello del Espíritu Santo. Dice, no me gusta, no lo puedo controlar. Exactamente. Tú pones en una posición para recibirlo. ¿Cómo hago eso? Por medio de ser humilde. Deja de ofrecer distracciones o excusas o tus opiniones o perspectivas. Y llegues a Jesús y dices, hable, Señor. Estoy escuchando. Nicodemo no hizo eso. En versículo 9, Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas, respondió Jesús. Te aseguro, que me gusta eso. Me gusta eso como respondió. Dice, yo tengo un título básico y fue a la escuela de carpintería. Yo entiendo eso. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Ahora Jesús te usa la palabra nosotros. Damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Juan 3, 9 a 11. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Por qué no dijo yo o en versículo 2, Nicodemo vino a Jesús y dice, nosotros sabemos que vienes de Dios, has hecho señales milagrosos, Dios está contigo. Nicodemo dice, yo y mis amigos educados, nosotros sabemos que solo eres un representativo de Dios. Y Jesús dice, yo tengo un equipo propio. Nosotros, ¿de quién habla? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. ¿Qué es eso? Es el testimonio de la palabra de Dios a nosotros, experiencia del Hijo, conmoción del Espíritu. ¿Crees o estás discutiendo con esos o con ellos? ¿Crees o estás discutiendo con ellos? No querrás estar en el lado equivocado de esa discusión. Versículo 12. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3, 12 a 13, la palabra de Dios a Job, si recuerdas a Job, era un hombre recto y justo y le ocurrió tantas cosas malas. Y los tres amigos le dan comentarios de su razonamiento de lo que sucedió. Y Job tiene chance para hablar. Y cuando habló, por fin, Dios y limpió su garganta. ¿Y qué fueron las primeras palabras a Job? ¿Dónde estabas tú en la fundación del mundo? En otras palabras, tú estás hablando más allá de tu grado, de tu nivel. La Biblia se escribió dentro de una perspectiva cultural de Oriente Medio, pero Nicodemo, hay que señalarlo, Nicodemo tiene más en común con nuestra mentalidad cínica occidental que cualquier otra persona en la Biblia, excepto Tomás. ¿Recuerdas Tomás, el dudador, uno de los discípulos? No estaba ahí cuando apareció Jesús. Él dijo, solo voy a creerlo si puedo verlo y tocarlo. Tiene más en común con nuestra mentalidad cínica occidental. Nicodemo dice, sabemos que eres el gran maestro, rabí. Nadie lo niega. Nos ha dado buenas lecciones morales. Nos gusta Jesús, parece buena gente. Sabio, más allá de tus años. Agradable. Diremos el señor Rogers del Medio Oeste. Eso es lo que hacemos con él hoy en día. Pero cuando empieza a decir cosas difíciles, no estamos seguros de los demás. No nos gusta. Parece ofensivo, poco realista, poco científico y razonable. Es lo que muchos de nosotros hacemos con él. Damos nuestra lógica, razonamiento y perspectiva como si Dios necesitaba a nuestra perspectiva. Tenemos nuestras opiniones acerca de Dios y su palabra y cómo funciona y lo ofrecemos. Parece familiar, aunque tú has dicho o has escuchado a otros decir o hacer. No me gusta que Dios dice de moralidad, parece obsoleto. No estoy de acuerdo con lo que dice de sexualidad, parece restringida y no amoroso. No me gusta que permite que sufren buenas y personas buenas y sinceras. Parece que estás haciendo un juego. ¿Dónde estás? No me gusta que dice de la cosa en que nos salvemos. Parece intolerante. Yo creo que si alguien cree sinceramente lo que creen y no lastima a nadie, eso debería ser suficiente. ¿Parece familiar? Y aquí es lo que está Jesús dice en versículos 12 a 13. Tengo que decir eso con gentileza, pero directamente. Jesús dice, no te lo he pedido. No tienes las credenciales para ofrecer esas opiniones. ¿Por qué? Nadie más que yo, refiere a Jesús, ha ido del cielo a la tierra y ha vencer la muerte y regresar. Y un día va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabe que la Escritura dice que cada rodilla se va a arrodillar y cada lengua va a confesar que Jesús es Señor. Vendrá un día cuando cada rodilla doblará y cada lengua confesará que Jesús es Señor. Ahora o en aquel entonces, es mejor que lo hagas ahora. Y no es amenaza, es una invitación. La fe cristiana es creer quien dice Jesús, quién es, y creer lo que dice, aunque cuando contradice lo que tú piensas, y eso requiere humildad. Requiere la posibilidad que en la carne y en mi naturaleza pecaminosa ha sido diluido y significa una invitación constante para el Espíritu Santo para soplar en mi vida como un viento, no solo en el día de mi conversión, pero sino cada día después. Por eso la Escritura dice que mantenemos en paso con el Espíritu para que no estemos influidos por el espíritu de la edad o de la sociedad. Y no es nuestro razonamiento, nuestra lógica o nuestro entendimiento. Y son cosas importantes para que sepas. No tienes que dejar tu razonamiento, lógica o razón en la puerta. Solo digo que esas cosas pueden estar en camino de ir un momento auténtica de llegar a la humildad. No queremos convencer a nadie de llegar a ser cristiano. Solo requiere un mejor argumento para decir que no. Es un movimiento del Espíritu Santo. Me gusta que el teólogo dijo, es el universo de Dios y él piensa en su manera. Y él tiene mejor manera. Y tú no tienes universo. Él sí. Es humildad. Reconocer, yo soy un pedazo en el tiempo. Él es infinito. Ha estado desde siempre. Yo tengo 20, 30, 40, 50, 60 años. El orgullo dice, no me gusta que Dios dice del orden creado, entonces lo voy a editar, borrar, refutar o reescribir. La versión más corta es lo que se llama teología progresista. No tengo tiempo de decirlo por su complejidad, pero lo voy a decirlo, que cree que el poder de la fe cristiana para transformar vidas no requiere que sea exclusivamente verdadera. Hay unos que se dicen cristianos que creen en Dios, pero dice, lo hago de mi manera. Es mi verdad que ha funcionado, pero hay múltiples maneras. Número dos, a menudo enfatiza las acciones amorosas sobre las creencias sólidas. Tiene que tener acciones amorosas, y si no tienes amor, eres como un símbolo que resuena. Pero hay que tener creencias sólidas. Número tres, tener una visión baja de Jesús, viéndolo más como un ejemplo moral que como el Hijo Divino de Dios. Entonces nos va a dejar a negarlo. Esa es introductoria. Lo pongo para que tú pienses en ello. La última es, a menudo niegan la expiación sustitutiva de Cristo. Nicodemo se está tambaleando y Jesús corre directamente hacia él. Y él está tambaleando. Y él, Jesús, correrá hacia él. Y lo va a correr directamente hacia ti también. Y si estás a favor de esos cuatro atributos o alguno de ellos, tú estás también tambaleando. Y la buena noticia es Jesús va a correr directo hacia ti para darte una invitación para poner tus ojos directamente a Él. Él da referencia a algo en el pasaje. Está dando referencia a Números 21. No sé cómo estás leyendo tu lectura bíblica. me queda, yo ya cumplí 1065, mi plan de lectura bíblica, me quedan 300 días. Y encontré este pasaje, número 21, cuando olvidaron de la bondad y la amabilidad de Dios para con ellos. Entonces empezaron a quejar. Imagínate, los israelitas quejaban y eran impacientes y dudaban a Dios y cambiaron su afección para correr contra otras cosas, otros dioses de pequeño, que es una definición de pecado. Es tomar tus afecciones y ponerlos hacia otras cosas en vez del Dios que te mantiene. Y sin Dios, y ver que su plan es bueno, llegamos a ser impacientes, nuestros corazones desvían y ponemos a nuestras afecciones no en dioses hechos de oro, sino los dioses falsos de romance, sexo, dinero, estado y poder. Lo que hace Dios en Números 21, y es un pasaje raro, Él envía serpientes venenosas a sus campamentos, víboras de la muerte, por todos lados. Es un pasaje horrificante. Yo me horrifico si veo una culebra en mi yarda, pero ahí son miles de víboras. Y parece cruel, ¿no? Pero es un acto de amor, porque es suficiente para hacerle llegar a sus sentidos como ese sal despertador. Va a ser veneno rápido de una mordida, de una mordedura de serpiente, un veneno que gotea lentamente de nuestra rebelión pecaminosa. Dios, en su misericordia, dice a Moisés, haga una imagen de bronce de uno de los serpientes, ponlo en un poste encima de una colina. Y notas, hablando del Viejo Testamento, no pide que hagan sacrificios quemados o derramar sangre. Dice simplemente, dile a los israelitas que pongan sus ojos en esta imagen y se lo pueden ver en fe, serán sanados y entregados. Y Jesús está citando este pasaje a Nicodemo en esta escritura en versículo 14 cuando termina. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3, 13 a 14. La invitación está abierta para todos que creen, que tendrán vida eterna. Eso es lo que significa. Jesús, como la imagen de la serpiente, sería levantado en una cruz por nuestros pecados para que todo aquel que mire hacia Él y serás salvo. Que estás confiando en su obra completa en una cruz, no el trabajo que tú puedes hacer para Él. Para ser honesto, nunca he disfrutado esta historia del viejo Antiguo Testamento porque, honestamente, creo que las serpientes me dan el asco. El otro es que Jesús es representado como una serpiente. En mi lógica, porque Dios no diría que Moisés hiciera imagen de un cordero y poner eso en un poste. Jesús es nuestro cordero, mejor que una víbora. Lo que tiene que entender es por que la serpiente fue el resultado de su pecado. Jesús está anulando a la serpiente al absorber la mordedura en sí mismo. Segundo Corintios 5, 21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ponga sus ojos en Jesús y serás sanado, serás salvado. Estamos llegando al final de esta conversación, no del pasaje, pero de esta conversación. Lo que me molesta de ello es que me gustaría que Nicodemo se pusiera de rodillas y aceptar a Jesús como Salvador y Señor y bautizarse en el río Jordán. No sucede. No sucedió así. Él no hizo ninguna profesión de fe conocida, pero yo creo que dio su vida a Cristo porque él defendió a Jesús ante Sanedrín y más allá, arriesga su reputación para asistir o ayudar a José de Arimatea en el entierro del cuerpo de Jesús en Juan 19. Entonces, dijo a Nicodemo lo que tiene que hacer para lo que tiene que experimentar para entrar el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es algo que hacemos, es algo que Dios da. Y es una invitación abierta a cualquiera. Y como los israelitas en el versículo 21, mordidos por esas víboras, tú y yo hemos sido mordidos por el veneno de nuestro pecado. No tienes que llegar a ser una mejor versión de ti mismo, tienes que ser un nuevo tú. Tienes que morir a ti mismo y ser resucitado como nueva creación en Cristo. No necesitas un mejoramiento moral, un empuje espiritual o un nuevo comienzo, o un refuerzo espiritual. La ira de Dios está en ti por tu pecado. Entonces, por eso que tenemos que, no podemos evitar la palabra salvado. No es mi palabra favorita. Salvado. Parece un poco atrasado. Cuando escucho la palabra salvado, tengo la imagen de un predicador sudoroso y regorete que grita, necesita ser salvado. Pero en la luz de la realidad de nuestro pecado, ahora entiendes qué mejor palabra hay que salvado. Tiene que ser ayudado. Insuficiente. ¿Tienes que ser mejorado? No va suficientemente allá. ¿Tienes que ser mejorado? No. No necesitas ninguna de esas cosas. Tienes que ser salvado. Tú necesitas ser salvado. Y la Biblia nos dice, los que estamos en pecado como muertos, las personas muertas no responden a nada. Requiere el soplo del Espíritu Santo para que estés consciente para poder responder. Y por eso, cuando las personas me dicen, y dicen de manera condescendiente, ¿has escuchado esa frase que alguien dice? Jesús es solo una muleta para los débiles. Ok, tres personas, qué bueno. La próxima que alguien te dice, Él no es una muleta, míralos y dile, Dios te bendiga. Él no es una muleta, Él es una camilla, porque ni siquiera podría cojear hasta el cielo sin Él. No puedes nada de eso por tu propia fuerza. Es tu orgullo que te va a hacer negarlo. Y lo que sufría Nicodema, y quizá tú también, es una inmunización espiritual que te aleja de la verdadera fe. Cuando recibes una vacuna contra la gripe, te da un poquito del virus para hacerte inmuno de todo. Y es, pasa todo el tiempo. Recibes una vacuna de inmunización espiritual y sales pensando que rechazaste la fe y tú rechazaste religión. Y alejas a Jesús, abandonas a Jesús. Es mal cambio. Quizás tienes tu inmunización espiritual yendo, creciéndose en la iglesia, yendo al campamento de la iglesia de verano. O asististe a la misa, o oraste oración, o caminaste una fila, o marcaste un cuadrillo, una casilla. Levantaste la mano, te rociaron con agua o te bautizaron. Crees en Dios y piensas que eso es suficiente. Pero te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿El Espíritu ha soplado en tu vida y ha ocupado tu corazón? Si te cambia, y estás cambiando, sabes que el Espíritu está en tu vida. Y si tienes pensamientos de orgullo, miedo, lujuria, está lleno de humildad, sanidad y deseo de glorificar a Dios y su orden creado. Si eso tienes, entonces sí tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. A contrario de opinión popular, la iglesia no existe para satisfacer tus necesidades. Ayuda, pero no es la razón principal. La iglesia existe para glorificar a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, corazones cambian. No significa que el viento sopla en tu vida, naces de nuevo, que eres santísimo y no equivocas. Significa que tu pasión para Dios incrementa y tienes una alegría contagiosa para Dios y estás marcado con humildad. ¿Tienes eso? ¿O te describe mejor como Nicodemo y sus amigos bien educados? Crees en Jesús, pero no ha cambiado nada de cómo piensas, vives y hablas. Crees en Jesús como crees en tu actor favorito y en sus películas, pero no los conoces. Y si te burlaban o te cancelaron por tu fe, tú lo abandonarías, porque no es legítimo. Cuando viene sufrimiento, cuando surge tentación, te abandonas rápidamente, caes rápidamente. No camines con Dios, solo crees en Él. Lo que te quiero pedir hacer es tener una relación con Él. Hasta los demonios creen, pero no están salvados. Si eres tú hoy, puedes decir gentilmente, pero directamente, puedes tener una religión superficial que tiene una vida muy corta. Lo que necesitas y lo que te invita Jesús es a un nacimiento espiritual. Llegar a ser, convertirse en cristiano es siempre un milagro porque Dios es quien produce el cambio. Entonces, llegar a ser un cristiano siempre es un milagro. Tenemos que experimentar un segundo nacimiento. Todos experimentan un nacimiento físico o una muerte un día. Y si tú has experimentado un nacimiento de nuevo espiritual, solo tienes que morir una vez. Quiero invitarte a tener una relación con Jesús hoy. La transformación ocurre a través de un encuentro directo con Dios y no solo de una comprensión intelectual. Quiero que dobles la cabeza hoy. Si tú sientes que el Espíritu está moviendo dentro de ti, quiero que sigues esta sensación y hagas esa oración tuya. Padre Dios, te vengo ahora, justo como soy, sin máscara. No estoy fingiendo ser alguien que no soy. Llego a ti, tú sabes que está en mi corazón, voy a llegar limpio ante ti. Y hoy quiero que mi vida que sea marcado por humildad, no orgullo. Confío que Jesús, eres el Hijo de Dios, creaste el mundo. Hay un orden creado. Y admito mi pecado, orgullo y rebelión. He intentado hacer la cosa de mi manera. Quizás para alguno de ustedes, me creías en la iglesia, pero no en Cristo. Solo tuve una inmunización espiritual, pero hoy quiero la cosa real. Quiero que el Espíritu de Dios sople en mi vida y que me cambie por completo, que hay un cambio completo como de prender un switch. Confieso mi pecado a ti. Llego en humildad, me someto ante de ti, no quiero negociar contigo y creo que es Cristo es el Hijo del Dios vivo y te quiero seguir como Señor y Salvador de mi vida. Confieso mi pecado, arrepiento de mi pecado, pongo mi confianza en ti y pido que me hagas una creación, una nueva creación por medio de tu Espíritu Santo y lo pido en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Si una persona oró esta oración, podemos celebrar contigo, aplaudirte y animarte en eso. La Biblia dice que es una obra transformacional que ocurre en tu corazón. Y la primera vez que hace la persona cuando hacen eso suyo, son bautizados espiritualmente, porque es una representación física de lo que ocurrió espiritualmente. Como Jesús entró en una tumba, murió por 3 días y fue resucitado y venció la muerte por nuestro bien. Y estamos asociando con eso. Cuando tú bajas el agua, no son bautisterios, son tumbas. Está siendo bajada en una tumba de agua y representa y la limpieza, pero representa que eres una creación resucitada en Jesucristo. Tienes que venir y hacer eso. Hoy tenemos todo lo que se necesita. Ahora lo voy a pasar a los pastores de las iglesias. Aquí en el noroeste, pasa por esas doble puertas. Tenemos todo lo que se necesita, todos de pie. No es el final del servicio, es el comienzo. Vamos a adorar 3 canciones juntas y que estés orando y aplaudiendo a los que se adelantan, los que hacen decisión.